Hola, buenas noches, bienvenidos a la noche de Arjona. Estoy encantado de que me acompañes esta noche, quizá en directo, porque eres de los oyentes nocturnos, o quizá a otra hora del día, porque eres más de descargarte el podcast, o como dice la Academia de la Radio, el audioprograma. Sea como sea, estamos felices de darte la bienvenida a este tiempo de radio del 11 de octubre, primeras horas de esta semana que comenzamos juntos. Por cierto, tres por ciertos. El primer por cierto, quedan 81 días para acabar con 2021. Segundo por cierto, el equipo fundamental en este programa. Pedro González, muy buenas noches.
A la buena noche, Arjona.
Yolanda Guirado, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Carmen Cerva, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
Mónica García, buenas noches.
Buenas noches, por cierto.
Y Javier Campos, que anda en los mandos. El tercer por cierto. Esta noche hablaremos de cuántos sueños tenemos cada noche. O qué pasaría si no tuviéramos cerebro. Pedro.
¿Se
pueden controlar los pensamientos o la mente siempre nos controla a nosotros? ¿O por qué a veces nos dan calambrazos y siempre en las piernas? ¿O por qué la sal tiene la capacidad de conservar los alimentos? Eso será en la última hora del programa. ¡Atención! No es lo último que me ha llegado. Recordaréis este viejo éxito. ¡Qué bueno! Era Cook Robin. ¡Qué bien suena, ¿verdad? Por cierto,
lanochearjona@cope.es.
Ese es el correo electrónico del programa. Me escribe José Basilio. Dice, ayer noche, a las 3, lo hice por el programa de la semana pasada, estuve oyendo el programa. Habló el doctor Iván, dolores de cabeza y sueño. Me da la referencia para que sepa de quién hablamos. ¿Podría darme su contacto para concertar una consulta? Sin problema, te mandaremos un correo electrónico con su nombre completo y el teléfono. Ya sabes, lanochearjona@cope.es si quieres contactar con nosotros. Por cierto que la humanidad ha dado un buen puñado de personajes que han pasado a la historia por su inteligencia. Pero no inteligencia sin más, sino por ser capaces de utilizarla para ir más allá, para innovar, para investigar, incluso para descubrir. Encontramos ejemplos en todas las épocas. Leonardo da Vinci, Albert Einstein o ya en nuestro tiempo. Personalidades como Stephen Hawking o Steve Jobs, por cierto, de cuya muerte se cumplieron 10 años hace solo unos días. Esta noche te quiero hablar de mentes brillantes, de mentes muy brillantes. Larry Page y Sergey Brin. Ellos ocupan los puestos 8 y 9 de la lista de las personas más ricas del mundo. Juntos suman una fortuna de 180 mil millones de dólares. Y es que estas dos mentes brillantes son los creadores de Google.
El concepto es que para conseguir búsquedas perfectas hay que ser muy inteligente, porque puedes escribir cualquier cosa en Google y esperas una respuesta. Pero encontrar cosas es complicado, así que en realidad hace falta inteligencia. De hecho, el motor de búsqueda definitivo debería ser inteligente. Sería inteligencia artificial.
Como hemos oído decir a Larry Page, la mayoría de nosotros acude a Google para buscar información a través de Internet. Eso es Google, un motor de búsqueda que contiene miles de servidores y centros de datos repartidos por todo el mundo. Es la web más visitada en el mundo. Cada día es capaz de procesar más de 1.000 millones de peticiones de información.
Pero Google es mucho más. Te ofrece servicios y productos como Gmail, Google Maps, el servicio de alojamiento de archivos Google Drive, la plataforma de pago Google Pay, Google Street View, el traductor de Google, Google Earth, Google Libros, el navegador Google Chrome. Y es que además desarrolla el sistema operativo de los teléfonos Android y está detrás de YouTube.
En Google, el 20% de tu tiempo puedes dedicarlo a lo que quieras. Muchas cosas han surgido así en Google, como Google News, y así otras muchas cosas en el mundo. Mendel, que supuestamente debía dar clases a estudiantes de secundaria, descubrió las leyes de la genética como pasatiempo.
Detrás de esta compañía americana están dos compañeros de universidad, Larry Page y Sergey Brin, que diseñaron, como proyecto de posgrado, un buscador de información que en principio llamaron Backrub. Aquel era el origen de Google, una compañía que empezó, como suele ser habitual entre los emprendedores americanos, en el garaje de una casa de Palo Alto, en California.
Lo llenaron de servidores y con dos routers HP comenzaron la aventura. Era el 27 de septiembre de 1999. Aunque pocos creían en aquellos dos jóvenes de 26 años, el proyecto funcionó. En poco tiempo superaron al buscador más popular del momento, AltaVista.
En solo 5 años, Google salía a bolsa. Era el año 2004. Por entonces, el precio de la acción era de $85. Una década después, el valor de Google en Wall Street era 14 veces mayor.
En el primer trimestre de 2021, la compañía ha obtenido casi 15.000 millones de euros de beneficio, casi el triple que en el mismo periodo del año anterior. Beneficios disparados por efecto de la pandemia.
Tenemos el privilegio de poder saludar a la directora general de Google para España y Portugal, Fuencisla Clemares. Muy buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Señora Clemares, de manera muy, muy breve, si es posible, ¿cuál es su trabajo en Google? ¿Cuáles son las tareas de la directora general de la compañía para España y Portugal?
Pues mira, yo siempre digo que me dedico a dos cosas. Una es acelerar el desarrollo digital de las empresas para hacer de España un país más competitivo y mejor preparado para afrontar los retos futuros. Y la segunda es desarrollar y lanzar programas de capacitación y transformación, pues que permitan a la sociedad española aprovechar todo el potencial que tiene Internet. Como puede ser Actívate, donde hemos formado a más de 1.000 millones de españoles en capacidades digitales básicas.
Y como cualquier buen director general o buena directora general, molestar lo menos posible, ¿no?
Efectivamente.
Oiga, ¿ustedes tienen y cambian el algoritmo? Quiero decir, si usted me responde a esta pregunta, yo mañana salgo en la portada de todos los periódicos, lo tengo claro. Uh-huh. ¿Ustedes tienen y cambian el algoritmo de Google periódicamente para posicionar los contenidos? Es decir, ¿es una fórmula secreta? ¿Es el secreto del éxito de Google?
A ver, yo creo que el secreto del éxito de Google es dar la información adecuada a cada usuario que está haciendo una pregunta. Para mí ese es el éxito, ¿no? Poder dar una información de calidad. Y para eso, lógicamente, el algoritmo es lo que nos ayuda a hacer eso. Y como bien decías, el algoritmo lo evolucionamos todos los días. Hacemos más de 600.000 experimentos al año y más de 4.500 mejoras se quedan fijas, ¿no?, en nuestro algoritmo cada año.
El algoritmo, ese no me lo va a contar, ¿no?
El algoritmo, bueno, es que ni yo lo sé.
¿Ah, no?
No.
No olvide que hubo uno en la historia que se llamó Turing que supo resolver el problema de la extraordinaria y rocambolesca máquina de los nazis y al final encontró la clave para descifrar aquellos enigmas. Es decir, que seguro que hay gente trabajando buscando el algoritmo de Google, ¿no?
Bueno, pero como decíamos, es un algoritmo muy, muy dinámico y que evoluciona todos los días.
Nosotros esta noche queremos hablar de Larry Page, de Sergey Brin. ¿Usted les conoce personalmente a ellos dos?
Yo he tenido ocasión de estar en California con ellos en algunas reuniones pues con ejecutivos de la compañía, ¿no?, donde ellos nos dan su visión, su estrategia y nos contaban pues los productos en los que estaban trabajando.
Fíjese que si yo digo Larry Page y Sergey Brin, probablemente en nuestro país sus nombres no son tan conocidos como los de Bill Gates o Steve Jobs. ¿Esto por qué es?
Yo diría que ellos, salvo Larry, que fue consejero delegado de nuestra compañía durante, si no me equivoco, fueron 3 o 4 años, ellos no han tenido un puesto de liderazgo durante muchos años, que es quizá lo que les ha dado esa visibilidad, ¿no? En estos momentos nuestro consejero delegado es Sundar Pichai. Y yo creo que a diferencia pues de los nombres que me has dado, Larry y Sergey, cuando crean la compañía, son conscientes de que ellos no son gestores, que a ellos lo que les gusta es desarrollar el producto, y lo que hacen es contratar a Eric Smith, que en esa época, que es realmente el que actúa como presidente de la compañía y el que desarrolla Google de una forma, yo diría, muy sostenible y de forma global, cuando ellos podían dedicar su tiempo a desarrollar el producto, que es lo que realmente les apasionaba y es lo que les gustaba.
Entiendo, son más animales de laboratorio que de la exposición pública. Oiga, que su idea de negocio es todo un éxito, lo demuestra que Larry y Sergey ocupan los números 8 y 9 en la lista de los más ricos del mundo, entendiendo por éxito una iniciativa comercial que tiene este éxito. Pero más allá de lo puramente económico, ¿por qué sus jefes son dos mentes brillantes? ¿Podemos hacer esa afirmación?
Yo creo que sin ninguna duda. Para mí son mentes brillantes porque, yo diría que porque dos cosas. Primero, siempre han entendido muy bien el poder que tenía la tecnología para resolver grandes problemas a los que se enfrentaba la humanidad. Y el segundo ingrediente para mí es que han sabido pensar muy en grande. Cuando ves cómo nació Google, la ambición era el ser capaz de organizar la información que había en el mundo y hacerla universalmente útil y accesible, ¿no? ¿Qué problemática más grande que trataban de resolver con tecnología? Pero ellos sabían que la tecnología podía resolver esto, ¿no? Si cogemos los coches autoconducidos, creo que es otro gran ejemplo donde ellos decían, yo estoy seguro que la tecnología nos permite desarrollar un coche que se conduce solo y donde no se producen accidentes y por lo tanto no hay víctimas mortales. Entonces, para mí esa mente brillante es la capacidad de pensar de esta manera, ¿no? Y de realmente pensar en grande y buscar soluciones a problemas de una forma totalmente distinta e innovadora a cómo se había venido haciendo hasta ahora.
Bueno, buscar soluciones importantes y dar con ellas, quizá ese sea el kit de la cuestión.
Fuencisla, buenas noches. Siempre se ha dicho eso de que la información es poder. Google sabe qué tipo de comida nos gusta, cuáles son los restaurantes a los que solemos ir, la hora a la que salimos de casa, dónde está nuestro trabajo, en qué tienda solemos comprar. Bueno, ya sabe incluso hasta en qué nos gastamos el dinero, en el caso de quienes usan Google Pay, ¿no?, para pagar con el móvil. ¿Para qué les sirve a Google tener toda esa información sobre mí?
A ver, lo primero es que esa información para nosotros es importante para darte un servicio personalizado y que sea útil para ti, ¿no? Yo sé dónde está tu casa y lo que puedo hacer es utilizar esa información para decirte cómo llegas más rápido a tu casa sin que tú me lo tengas que decir. Para mí lo más importante aquí es cómo utilizamos nosotros esta data y cuáles son los principios que guían a Google en el uso de los datos de los usuarios. Y yo os diría que aquí hay tres principios. Primero, la seguridad. Invertimos mucho dinero en que nadie pueda acceder a los datos de los usuarios. La segunda, privacidad por diseño. Esto no todo el mundo lo sabe, pero Google no vende la información de sus usuarios. Nadie puede acceder a la información de sus usuarios. Y no utilizamos información sensible o confidencial, como puede ser la salud, tu raza, tu religión o tu orientación sexual, para segmentar publicidad, ¿no? Y finalmente, siempre decimos que el usuario tiene el control. Cuando el usuario se mete en su cuenta de Google, él puede ver toda la información que Google tiene sobre él y puede editarla, borrarla o puede descargarla si quiere y llevársela a otro servicio, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Y yo lo pedimos a los oyentes a que entren en su cuenta de Google y que vean cómo pueden ellos proactivamente gestionar la privacidad.
Entiendo. Siendo directora general de Google en España, ¿no le resulta un poco frustrante no conocer el algoritmo de Google?
No, porque no lo necesito. Yo lo que necesito es que los productos funcionen y que funcionen bien y que sean útiles para los usuarios. Al final esa es la clave.
Bueno, yo le iré metiendo el capote a lo largo de la conversación por si tiene algún desliz aprovecho precisamente alguna debilidad suya en cualquier momento. Por tanto, a tenor de la respuesta que le daba Carmen, debo entender que Google no hace negocio con los datos que conoce de cada uno de nosotros, ¿no?
Yo no digo que no moneticemos esos datos, porque los servicios que damos son gratuitos, eso lo tenemos que recordar siempre, ¿no?, para el usuario, y lo que nosotros utilizamos es la publicidad como forma de monetizar estos datos. Pero la publicidad se monetiza dentro de nuestras plataformas. Mi punto es que el dato del usuario no abandona nuestras plataformas.
Correcto, o sea,
no
Google
se comparte con terceros.
Google, por tanto, se financia con publicidad en sus propias plataformas, ¿no?
Eso es.
Oiga, en pleno siglo XXI, en un mundo en el que vivimos pegados al móvil, en el que tenemos la tele conectada a Internet, no sé, que usamos el GPS para ir a la cafetería de la esquina, ¿hay alguna manera de no existir para Google? ¿Eso es posible?
Bueno, como decía hace un momento, nosotros damos el control al usuario y el usuario puede borrar sus datos en cualquier momento. De hecho, hay una funcionalidad donde el usuario puede decidir borrar sus datos de forma automática cada 3 meses o cada 18 meses. Si tú borras tus datos, ese que decías, ¿no? Pues no existirás para Google, efectivamente.
Antes de que llegara la pandemia, se empezó a conjeturar con que Google tendría un banco propio, que es un paso más en esa escala de poder de la que hablábamos y en la que Google está cada vez más arriba. ¿Por qué a una empresa tecnológica le interesa entrar en un negocio como el bancario?
Nosotros no queremos ser un banco, ni estamos trabajando para ser un banco. Nosotros hemos lanzado Google Pay con el objetivo de dotar de valor a nuestra plataforma Android, que es nuestra plataforma de dispositivos móviles, y porque pensamos una vez más que gracias a la tecnología podíamos hacer que esa experiencia de pago pues fuese mejor y fuese diferencial con respecto a lo que es hoy. Pero nuestro objetivo no es convertirnos en un banco.
Francisca, más allá de aquellas herramientas de utilidad para el usuario como el propio buscador, como Google Pay, como Google Maps o Google Drive, del traductor del YouTube, quien profundice un poco en su negocio descubrirá que la empresa es mucho más que eso. Tiene herramientas de analítica para saber cómo funcionan las páginas web, con todo tipo de información sobre los usuarios que las visitan. Herramientas de, no sé, analítica social, sobre el comportamiento de perfiles y páginas en las redes sociales. Tiene un buscador de palabras que son tendencia en Internet, una plataforma de publicidad en Internet. Quiero decir que Google es mucho más de lo que la mayoría conocemos. ¿Google sabe de cada uno de nosotros más de lo que cada uno de nosotros cree?
Como os decía hace un momento, nosotros somos transparentes. Entonces yo, una vez más, os animo a que metáis en la cuenta de Google y que veáis qué es lo que sabemos de nosotros, de vosotros, ¿no? Nosotros ahí os decimos qué habéis buscado, cómo os estamos etiquetando, ¿no? O cómo os perfilamos pues como usuario, y os estaremos diciendo qué páginas habéis visitado. Y somos transparentes en daros esa información y el usuario la puede gestionar de forma proactiva en cualquier momento.
Entiendo. Oiga, la palabra más buscada del día de hoy o del día de ayer en Google en todo el mundo, ¿cuál fue?
Pues mira, no es una información que estamos mirando y que tengo a mano. Lo que sí he consultado un poquito a ver cuáles son las búsquedas, ¿no? Que recientemente quizás más han crecido. Y quizá no le sorprenda a nadie que las búsquedas relacionadas con los volcanes se han multiplicado por 4 a nivel global en las últimas semanas.
Perdón, ¿se refiere incluso fuera de España?
Incluso fuera de España, a nivel global. O sea, que clarísimamente pues la erupción que tenemos en el volcán de La Palma ha generado muchísimo interés en todos nuestros usuarios a nivel global. Sí que es cierto que las búsquedas que provienen de las Islas Canarias, pues referentes al volcán de La Palma, son las que más han crecido.
Por tanto, entiendo que en España ocurre lo mismo, pero más allá del volcán, por ejemplo, en España la palabra más buscada en estos últimos días, ¿cuál ha sido?
Es que no la tengo, porque no son informes que nosotros estemos mirando de forma recurrente ni a los que tengamos acceso.
Francisca, cuando nosotros en la radio, a través de nuestro soporte digital de cope.es, De los administradores, los que gestionan esta página, tienen en todo momento información exacta del número de personas que están entrando en la web, del número de personas que están en el tráfico, que están manteniendo, la escucha de algún audio que estemos dando, pues por ejemplo en ese caso en directo. ¿Usted tiene algún software en sus ordenadores que le permite ver el movimiento real minuto a minuto de lo que pasa en Google en España?
No, nosotros desde España no manejamos ni esas cifras, ni son números que estamos mirando, a los que tenemos acceso, vaya.
O sea, tiene acceso, pero no le interesa esa información.
No tengo acceso a eso.
Ah, no tiene acceso.
No.
Ya. ¿Esta política es una política muy férrea dentro de la compañía? Ese respeto a la privacidad.
Absolutamente. Como os decía, trabajamos en la privacidad por diseño. Yo, para hacer mi trabajo, no necesito saber qué están buscando los españoles, cuánto se conectan y qué es lo que más le interesa. Y por lo tanto no tengo acceso a esa información.
Entiendo. Usted es directora general de Google para España, decíamos, y Portugal. Supongo que viaja con cierta frecuencia a Portugal, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Cuál es su playa favorita de Portugal?
Pues mira, en el Algarve hay muchísimas playas estupendas que os animo a visitar.
¿Conoce la zona de Troya y de Comporta?
Y Comporta menos, estuve este verano pero apenas un par de días, trabajo más en el Algarve, la verdad.
el sur de Portugal, ¿no?
Sí.
Del algoritmo no hablamos, ¿no? Seguimos con la misma idea de antes, ¿no?
Sí, es que me insistís, pero os vuelvo a decir lo mismo. Yo para hacer mi trabajo no necesito saber cómo funciona el algoritmo. Estos son los equipos de producto y, por lo tanto, yo no tengo acceso a esa información.
Entiendo. Porque es curioso, cuando hay algo que se viraliza, uno dice, hay un comentario que dice, esto es que lo ha cogido Google. Exactamente cuando decimos esto, ¿qué queremos decir?
Me imagino que lo que están diciendo es que cuando alguien está haciendo una búsqueda, nosotros lo posicionamos en primera, ¿no? En primera posición.
Y eso es el algoritmo, es el que decide cogerlo y colocarlo en un sitio o en otro, ¿no?
Efectivamente, el algoritmo lo que hace es rankear, ¿no? Y decidir en qué posición de la página va a salir.
¿Cuántas búsquedas se hacen en Google en España, no sé, cada minuto?
No lo sé. Lo único que te puedo decir es que son miles de millones de búsquedas al año a nivel global. Y lo que sí te puedo decir es que el 15% de las búsquedas diarias que recibimos son búsquedas nuevas, es decir, que son búsquedas que no habíamos recibido nunca antes.
Uh-huh. Google España, supongo que está en Madrid. ¿En qué parte de Madrid?
Bueno, nosotros tenemos una oficina en Madrid, en Torre Picasso, y tenemos otra oficina y otro centro que estamos trabajando para abrir en Málaga, que es un centro especializado en ciberseguridad.
Señora, qué idea tan inteligente. Creo que además se van a ubicar en el Paseo de la Farola. No han elegido mal sitio, frente al puerto de la ciudad. Confío que eso nos permita vernos, no digo con frecuencia, pero vernos de vez en cuando. Oiga, lo último que usted le ha preguntado a Google, ¿recuerda qué ha sido?
Pues le pregunto todos los días cómo llegar a sitios distintos, la verdad.
¿Y no le preocupa que Google sepa dónde va en cada momento?
En absoluto.
Ya. Mire, me dice que está en la Torre Picasso. ¿Las oficinas de Google son, como uno imagina, llenas de piscina con bolas y con canastas de baloncesto? ¿O esto forma más parte de la realidad cinematográfica que nos han metido en la cabeza?
Bueno, yo creo que cada uno se va imaginando, ¿no?, cómo son esas oficinas y cada uno le pone su creatividad. Lo que te diría es que son espacios donde buscamos que la gente esté muy cómoda, que trabaje a gusto y donde fomentamos que haya muchos espacios donde se produzca la colaboración y se produzcan encuentros informales que sabemos que fomentan esa colaboración y esa innovación.
Esta noche hablamos de mentes brillantes en este programa. El primer ejemplo que ponemos es este. Tendremos más ejemplos a lo largo de la noche. Larry Page y Sergey Brin. Estamos hablando de dos seres humanos que cuando uno, no sé, los tiene, aunque sea en el atril de un escenario explicando algo, son de esas personas que te atraen, que tienen un magnetismo especial.
Sin ninguna duda, cuando les oyes hablar, ¿no?, y por lo que os decía, por esa capacidad de visión que tienen de cómo resuelven los problemas de una forma distinta, pues a uno le dejan, vamos, le inspiran automáticamente.
Fuencisla Clemares, no es la primera vez que hablamos usted y yo. Ante mis peticiones suele ser una persona muy amable y muy generosa, y una vez más tengo que agradecerle el tiempo que me ha dedicado. Gracias por atenderme a estas horas. Un beso muy fuerte, ánimo y suerte.
Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación, un placer.
Gracias, la directora general de Google en España y en Portugal. Esta noche hablamos de mentes brillantes, como la de los creadores de Google, o como la de Alan Turing, un hombre que fue clave en la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Jesús María Sanz Serna es presidente de la Real Academia de Ciencias de España. Señor Sanz, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, Adolfo, muy buenas noches.
Buenas noches. La conversación con la directora general de Google me lleva al borde, no del precipicio, sino del boletín de las 2:01 en Canarias. Así que permítame una pregunta, oímos el boletín y a continuación seguimos si no le importa. ¿Exagero si digo que Alan Turing es el padre de la informática moderna?
Pues no. Padre de la informática y de otras muchas cosas. Es un hombre de una creatividad enorme.
Eso lo vamos a contar con detalle después del boletín de las 2:01 en Canarias. Así que, Jesús, enseguida estoy contigo. Ahora vamos a saber qué pasa en España y en el mundo.
Don't you dare let our best memories bring you sorrow. Yesterday I saw. the lambs were on.